Amén, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Habacuc. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, desde el verso 4 hasta el verso 8, que sería el pasaje que vamos a estudiar hoy. Dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No ha de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Ahora ponemos en tus manos la consideración de ella. Te pedimos que tú seas hablándonos, te pedimos que tú seas enseñándonos, te pedimos que tú seas guiándonos, Señor, y que la palabra llegue y penetre a nuestros corazones, Señor. Que sea como aquella lluvia que cae, Señor, que no vuelve vacía, Señor, sino que ella cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Hoy oramos rogando, Señor, entender, poder hablar y poder recibir la palabra, como de tu parte poderla considerar con todo temor y reverencia y podernos apropiar de ella con toda fe y con todo amor, Padre. No solo oramos por nosotros, no solo oramos por los que ven, sino oramos por los que la han de oír, Señor, por tu divina providencia, Padre. Sé tú, Señor, exaltado en todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Hoy continuaríamos con nuestro estudio de Habacuc. Ya sería la sexta enseñanza. Hoy vamos a hablar del pasaje que comienza el Señor a hablarle a Habacuc de los ayes, los cinco ayes que Dios hace en este capítulo contra Babilonia o contra los caldeos. Nosotros veíamos que el libro de Habacuc está compuesto en un comienzo por una petición que hace Habacuc a Dios. Él, al considerar la crisis espiritual que está viviendo la nación, Habacuc ora a Dios pidiendo que Dios intervenga. En esa oración Habacuc describe la condición espiritual de sus contemporáneos y presenta su angustia delante del Señor. Y el Señor le responde, que Él va a tratar el pecado del reino de Judá, la soberbia, la maldad, la violencia de ellos, enviando una nación cruel, enviando una nación que va a conquistarlos de una manera feroz y que va a tratar con el pecado de Judá como ya los profetas lo habían anunciado. Al recibir a Habacuc la respuesta de Dios, Habacuc queda turbado. ¿Cómo Dios, que es santo, que es justo, va a usar un instrumento para disciplinar a su pueblo cuando ese instrumento es más pecaminoso y más impío que el mismo Israel? Entonces Habacuc hace una queja y presenta un argumento delante de Dios a través de su oración, esperando que Dios le responda cómo es que él va a usar a los caldeos. Después viene la respuesta que comienza aquí en el capítulo 2, desde el verso 2, donde Dios le expresa a Habacuc que él va a juzgar a los impíos por su orgullo, mas que no se preocupe, que en el tiempo de la angustia Dios va a librar a los justos por la fe. Entonces decíamos que esa frase de que el alma del impío es inicua y se manifiesta por su orgullo, pero que también el justo por la fe vivirá, era el centro del del libro de la profecía, y que también podríamos decir que era el resumen de las escrituras. Entonces quedamos en ese pasaje, y ahora el Señor va a comenzar a decirle a Habacuc cómo va a ser el juicio y por qué va a ser el juicio también sobre estos soberbios caldeos, que es el pasaje 5 en adelante. Del pasaje 5 en adelante nos vamos a encontrar 5 ayes sobre los caldeos. Entonces hoy vamos a comenzar a ver el primero, que sería el que se encuentra en el verso 6. Entonces vamos a comenzar otra vez desde el pasaje donde quedamos la vez pasada. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y dice, y también, o sea, lo que él va a añadir es parte de lo que él ya dijo. Él lo dijo todo ahí en el verso 4. Pero ese y también es una explicación de lo que acaba de decir el verso 4. Decíamos que el resumen del verso 4 es que Dios va a tratar la soberbia a los impíos y que Dios va a salvar a los justos. Ahora Él nos va a mostrar la soberbia y la maldad de los impíos y su juicio en relación a su impiedad desde el verso 5, con 5 ayes. Y dice ahí, y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ahora, este pasaje, como decíamos la vez pasada, es uno de los pasajes que en cuanto a la crítica textual es bastante difícil de traducir. Esa frase, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, en algunas versiones es traducido diferente porque hay una dificultad en cuanto al texto. La versión textual, la tercera edición, traduce este pasaje así, o esta frase: el hombre arrogante, traicionado por el vino, no se queda en casa. Y la otra parte sí es muy parecida a Reina Valera: ensancha como el Seol su alma y es como la muerte que nunca se sacia, aunque despoje a todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones. Entonces, la Reina Valera nos da la idea de que el hombre, por causa del vino, es traicionero, el hombre soberbio. Ahora, la versión textual nos da la idea que el hombre es arrogante, pero lo compara como aquel que es traicionado por el vino, que no se puede quedar en su casa. De la misma manera, la versión de las Américas traduce el verso así, muy parecido a lo que nos está diciendo la textual. Dice: además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa. Entonces, hay una dificultad ahí textual, una dificultad de traducción. Pero la idea que uno puede percibir en tanto en las Américas como en la versión textual es que se está haciendo una comparación. Dios va a comparar la locura de los caldeos, la maldad de los caldeos, la avaricia de los caldeos, como aquel hombre que por el apetito, por el amor al vino, o como aquel hombre que por la adicción al alcohol, él no se puede quedar en su casa. Entonces, como él no se puede quedar en su casa, ese apetito por el vino hace que él salga de su casa. De la misma manera, el hombre arrogante, por su ambición, él no puede quedarse satisfecho con lo que tiene, sino que él va a buscar de una manera escalada tratar de satisfacer sus deseos, no importándole que tenga que llegar a conquistar todo lo que esté por delante. Tanto es que ambas traducciones dicen así: porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Entonces, así como el borracho no se sacia de tomar, sino que el alcohol y el vicio enfermizo a este tipo de sustancias alcohólicas hace que la persona no pueda estar tranquila, sino que el viernes, el sábado, el domingo, ella tenga que salir de su casa a ir a buscar este vicio. Asimismo, el hombre soberbio y arrogante es un hombre insaciable. Y dice el pasaje que es insaciable a tal punto que él ensancha su garganta, dice ahí, como el Seol o como la muerte. Entonces la idea que está dándole Dios a Habacuc de los caldeos es que ellos son como hombres insaciables, que ensanchan su garganta de tal manera que las naciones que tienen por delante son pocas ante su ambición. Son hombres que no tienen límites, son hombres que su sed por enriquecerse, su sed por la codicia, su sed por la ambición, su sed por el poder, hace que ellos ensanchen de una manera su garganta que no tienen límites. Dicen ahí la mayoría de las versiones, como el sepulcro o como la muerte, o algunas versiones dicen como el Seol, son insaciables. Ahora, cuando uno va, por ejemplo, a Proverbios 27, verso 20, se los leo, dice así la escritura: el Seol y el Abadón nunca se sacian. El Seol en la literatura del Antiguo Testamento se refiere al lugar de los muertos. Entonces, de alguna manera, Dios le está diciendo a Habacuc que así como el lugar de los muertos no tiene límite, o sea, no se sacia, así el hombre codicioso. Entonces nosotros podemos pensar, porque la escritura nos lo dice en varios lugares, que el lugar de los muertos es un lugar insaciable. Pueden morir 5, pueden morir 10, pueden morir 100, pueden morir 1000, pueden morir 10,000, pueden morir 200,000 hombres en un día y la muerte no se sacia. Esa comparación la está haciendo Dios con el hombre codicioso. Él es insaciable. Ahora, ¿por qué el hombre es insaciable? Eso es una buena pregunta, y porque esto no solo nos va a enseñar acerca de la condición de los caldeos, sino que esto nos va a enseñar de la condición del hombre y cómo la condición del hombre, cuando el hombre quiere satisfacerse en algunos asuntos o en cosas que no tienen como fin llevarlo a Dios mismo y satisfacerse en él mismo, el hombre se va a volver por esencia insaciable como los caldeos. ¿Por qué? Como vamos a ver ahora, la codicia, las riquezas, la ambición y el poder no puede cumplir los deseos del hombre. Alguien decía que la codicia, el pecado, la lujuria y la impiedad tienen un engaño. La Biblia dice que hay un engaño en los deseos de la carne. ¿Cuál es el engaño? Que ellos producen cierta satisfacción. ¿Sí? Cuando la persona peca, cuando se le hace la oferta aún para pecar, hay algo atractivo en el pecado, algo que produce placer en el pecado. Y el corazón del hombre, al engañarse, él va a querer obtener ese placer o va a querer obtener esa satisfacción que ofrece el pecado. Puede ser la lujuria, puede ser la riqueza, puede ser la codicia. Pero lo interesante, que es muy importante saberlo, es que cuando nosotros vamos tras ese deseo, cuando obtenemos eso que estamos deseando, nos damos cuenta que ese placer es efímero, momentáneo, superficial y no satisface el alma del hombre. Alguien comparaba el deseo del hombre por el placer fuera de Dios, por el placer ilegítimo, por el placer que Dios considera pecado y que violenta el estándar de Dios, como aquel drogadicto que comienza a drogarse. Entonces la persona va a comenzar un camino muy oscuro. Por ejemplo, la persona que consume crack o bazuco, que es tal vez una de las drogas más adictivas. Entonces la persona que va a consumir, él prepara su pipa, él pone el maldito polvo en la pipa, él prende la pipa y se da su primer sorbo de aire o sorbo de esa sustancia. Cuando él consume la droga por primera vez, él llega a tener sensaciones que él nunca ha tenido. Él llega a sentir lo que nunca ha sentido. Su cuerpo experimenta una explosión y sus hormonas y el éxtasis que él siente nunca lo ha sentido. El problema es que es un éxtasis, es una sensación que es tan corta, tan efímera, que no pasa de 10, 15 minutos. Ahora, el maldito camino del pecado es el siguiente. Él probó eso y de ahí, de ahora en adelante, él va a buscar de todas las maneras volver a sentir lo mismo. Y ya no es la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Y comienza un camino de adicción donde él busca ese placer que sintió en un momento, aunque fueran 10 minutos. Lo triste es que nunca más lo va a sentir. Solo tiene que un deseo cada vez más insaciable por complacer su placer, pero se da cuenta que entre más busca complacer su placer, más insatisfecho se encuentra. Esa es la esclavitud del pecado, que no solo le pasa al drogadicto, que no solo le pasa al que consume bazuco, sino ese es el camino del placer y del pecado fuera de la voluntad de Dios. Sea el éxito, sea el sexo, sea el alcohol, sea la lujuria, sea la ambición, o sea, la plata. Ellos nos dan una oferta de felicidad que a veces la obtenemos. El problema es que la obtenemos tan poco. Ese placer que nos da es tan, tan efímero que comenzamos una escalada de querer tener más y querer tener más. Y queriendo tener más, nos damos cuenta que cada vez tenemos más sed. Es un camino terrible. El camino insaciable, el camino del orgulloso, el camino del altivo, que quiere complacerse no en Dios, no en la palabra de Dios, no en los caminos de Dios, sino en sus pecados, es un camino muy miserable. ¿Por qué? Porque nunca el pecado ni las ofertas de este mundo van a satisfacer el corazón del hombre. Como dijo alguien en el pasado, nosotros tenemos un hueco en nuestro corazón que tiene el tamaño de Dios y nada más lo va a satisfacer. ¿Sí? Y ese es un asunto tremendo. La persona, por ejemplo, que tiene más dinero y quiere tener más dinero porque el corazón es insaciable, se da cuenta que entre más tiene, menos lo disfruta. Es algo terrible, ¿no? Entonces la persona piensa que no lo disfruta porque no tiene lo suficiente. Entonces quiere más. Entonces se envuelve en un círculo vicioso de querer tener más. Y entre más tiene, menos lo disfruta. Y no solo menos lo disfruta, entre más tiene, más esclavo es de lo que tiene. Ese es el camino del orgulloso, ese es el camino del codicioso, ese es el camino de aquel que busca satisfacerse fuera de Dios, fuera de su palabra, fuera del Evangelio. Entonces, como alguien decía, el pecado, los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos, el orgullo de esta vida, promete libertad, pero el pago o el resultado es esclavitud. Promete satisfacción, pero el resultado es que generalmente quedamos insatisfechos. Promete felicidad, pero generalmente produce miseria en el corazón. Entonces los caldeos con todo lo que tenían no se satisfacían. A pesar de que iban a conquistar el mundo entero con todas sus riquezas, eran como el Seol, insatisfechos. Ahora mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, que es como la contraparte, que nos va a servir para entender no solo el aspecto negativo del juicio de Dios, sino también nos va a estimular a los que son justos por la fe a encontrar el camino correcto según lo que Dios enseña por su palabra. 1 Corintios capítulo 6, verso 6, Pablo dice algo bien interesante en lo que vamos a estudiar hoy. Dice Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora Pablo dice que hay cosas que son de gran ganancia. 1 Corintios 6, verso 6. Ah, 1 Corintios no, 1 de Timoteo 6, verso 6, perdón. Pablo le está diciendo a Timoteo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, por un lado, el impío se caracteriza porque es insaciable, pero por otro lado, se nos dice que el justo, el hombre piadoso, él va a caracterizarse porque es un hombre que tiene contentamiento. Entonces usted ve las dos contrapartes. El hombre soberbio que está rebelado contra Dios siempre está buscando la satisfacción en las cosas que él ama sin encontrarlo. Ahora el hombre piadoso, en su piedad y en su vida de devoción a Dios, encuentra contentamiento y satisfacción. Ahora, ¿qué nos muestra eso? La satisfacción del hombre, sea ahora, sea en 20 años, sea en el primer siglo, o sea en el año 600, en la era de Habacuc, ningún hombre se va a satisfacer verdaderamente por lo que tiene. ¿Sí? Pensar que al yo concederle a mi alma cumplir sus deseos pecaminosos, sus deseos carnales, sus deseos codiciosos, y pensar que ella va a ser satisfecha cuando los cumple es un engaño. ¿Sí? Warren Winsen tiene toda la razón cuando dice lo siguiente: la verdadera felicidad no viene de cuánto tenemos en nuestro bolsillo, sino cuánto de piedad hay en nuestra vida. La felicidad no está en el dinero, la felicidad está en nuestra condición con Dios y cómo estamos caminando con Él. Pablo dice, si nosotros estamos agradándole, viviendo para Él, guardando su palabra, viviendo por esa palabra, andando en la piedad diariamente, nosotros vamos a tener satisfacción, una satisfacción que no produce el dinero, que no produce el placer, que no produce el pecado y que no produce el mundo. ¿Sí? Como alguien decía, la gran fuente de satisfacción del hombre nunca va a ser el dinero, porque cuántos millonarios viven vidas miserables. Y las tasas de suicidio, aunque parezcan contrarias a lo que nosotros pensamos, siempre son mayores en ambientes donde hay una economía mayor. Como decía un billonario del mundo, no existe hombre más pobre que aquel que solo tiene dinero. Ahora, estos hombres querían tener y tener y tener y tener, y ellos hicieron una escalada conquistadora grandísima, destruyendo todo a su alrededor porque querían tener. Su ambición insaciable los llevó a ser tan destructivos a todo su alrededor. Y como vamos a ver hoy, los llevó a ser tan destructivos con ellos mismos. Ahora dice Pablo, hay una razón por qué es más importante la piedad con contentamiento que la abundancia con codicia. Dice ahí, porque hay un porqué. Dios siempre nos da razones de lo que Él nos está hablando. Él quiere que entendamos su camino. Él quiere que entendamos su pensamiento. Él quiere que entendamos por qué Él nos dice, este árbol si lo comes vas a morir, pero este si comes vas a vivir. Y dice ahí, porque nada hemos traído a este mundo, ¿y qué? Y sin duda nada podremos sacar. Entonces la explicación de Pablo es sencilla. Como llegamos a este mundo con los bolsillos vacíos, de la misma manera vamos a llevarnos los bolsillos vacíos cuando nos enfrentemos con la muerte. ¿Sí? Nosotros podemos mudarnos de casa a otra ciudad, a otro país y llevar nuestro trasteo, pero cuando venga la mudanza de esta habitación terrenal a la habitación celestial, no hay trasteo, no hay bienes que nos podamos llevar. No hay riquezas con las cuales podamos pasar a la otra vida. A este mundo entramos desnudos, dice Pablo, y de la misma manera volvemos desnudos. Venimos sin nada y volvemos con nada. John Stott dice: la mercancía es solo un equipaje que llevamos en este viaje a través del tiempo, pero no estará en la eternidad. Piensen los caldeos. Cuando usted se pone a pensar desde la perspectiva de Dios, qué vida tan triste la de los caldeos. Habacuc estaba en un conflicto, decía, pero ¿por qué ellos prosperan, Señor, si son impíos? De la misma manera que Asaf, como lo leíamos en el Salmo. Él vio a los impíos que ellos prosperaban, en cambio a él le iba mal en la vida. Pero Dios comienza a mostrarle que eso que era un aparente éxito, o eso que era una aparente prosperidad para los caldeos, no tenía ningún valor, porque ellos estaban en un esfuerzo, en un trabajo, en una aflicción por conquistar, matando, oprimiendo, causando todo tipo de mal, por recaudar y llenar las vasijas de su corazón ambicioso con cosas materiales y temporales, y al fin, cuando ellos parecían que habían alcanzado todo eso, se iban a dar cuenta que eso no era parte de lo importante de la vida. Nosotros a veces vemos al rico que tiene tantas cosas, que no puede dormir por lo que tiene, que trabaja, que se preocupa porque no lo roben, porque no lo secuestren, que se preocupa porque nadie lo esté estafando, que se preocupa por sus empresas, por sus trabajadores, y decimos, ¡ay, quisiéramos tener eso! Pero no nos damos cuenta que el que está sufriendo, preocupándose por todo lo que tiene, llegará un momento que lo que tiene va a quedarse aquí, y nada de lo que tiene llevará. Una vez le preguntaron al contador de John Rockefeller, el primer billonario del mundo, que cuánto dinero había dejado Rockefeller. Y adivinen qué respondió él. Dejó todo, ningún centavo se llevó. Qué cosa interesante, ¿no, hermanos? El billonario más grande de su época, cuando se murió, dejó todo. No se pudo llevar un centavo, no se pudo llevar un dólar, no se pudo llevar un peso cuando partió de este mundo. Entonces Pablo está diciendo que es mejor tener una vida de piedad, con un corazón agradecido a Dios con lo que tenemos, que vivir una vida ambiciosa, codiciosa, entregado a la satisfacción que produce las riquezas, porque en últimas, cuando pensamos obtener las riquezas, tal vez ha llegado el día que nos encontremos con la muerte, y todo eso que codiciamos se va a quedar en este mundo. Entonces hay una conclusión a la que Pablo llega, dice ahí: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos con atentos con esto. Alguien decía, nosotros no podemos disfrutar las cosas sencillas e importantes de la vida porque estamos buscando las fantasías y el engaño de este mundo. Mire lo que dice Pablo en este texto. Así que, si tenemos sustento y abrigo, ¿sí?, la comida y el con qué vestirnos y tal vez dónde dormir, dice Pablo, estemos contentos con esto. Oiga, qué interesante, hermanos, haciendo como un paréntesis, lo absurdo de la teología de la prosperidad entre los cristianos. Porque la teología de la prosperidad dice lo contrario a lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, si usted tiene con qué comer y con qué vestirse, ¿y dónde dormir esté contento? La teología de la prosperidad le dice a los cristianos que no estén contentos con lo que tienen. No esté contento con su ropa, no esté contento con su casa, no esté contento con su carro, sino que usted debería tener más. Usted debería codiciar más. Usted debería anhelar más. ¡Qué terrible engaño! La serpiente se vistió de teología y engañó al pueblo de Dios con un evangelio maldito y corrupto. que no lleva al creyente a satisfacerse en Dios y en el cuidado de Dios en las cosas diarias y esenciales para la vida, sino que despierta el corazón del creyente para la ambición en las cosas terrenales. En cambio, Pablo dice, tienes con qué comer, tienes con qué vestirte, tienes dónde vivir, conténtate con eso. ¿Sí? Hermanos, nosotros como hombres no necesitamos mucho para vivir. Este mundo vive en excesos. Este mundo vive bajo lujos y cosas superficiales que no tienen ningún valor para lo que es la vida verdadera. A veces acumulamos mucho equipaje, ¿no?, en nuestras maletas, como si esas cosas nos pudieran hacer felices. Y nos pasa lo de los caldeos. Entre más tenemos, creemos que eso nos va a satisfacer, y cuando lo tenemos nos damos cuenta que no satisface. Entonces seguimos buscando las otras cosas que nos van a satisfacer, y cuando vienen las otras cosas, no nos satisfacen. ¿Sí? Por ejemplo, lo ridículo de muchas personas hoy en día que tienen el mejor celular. Y ellas piensan que eso genera cierta satisfacción, cierta gloria, cierto placer. Pero va a salir el otro celular y el nuevo que tiene una aplicación más, y gastan un montón de dinero comprando ese celular nuevo. Cuando lo tienen, se dan cuenta que ese celular no lo satisface. Entonces va a salir un nuevo celular. Entonces te va a darse cuenta el círculo vicioso de la ingenuidad y de la ignorancia del corazón cuando no conoce a Dios. Siempre está buscando algo más, pero no nos damos cuenta que nada más va a satisfacer nuestro corazón, sino solo Dios y la vida que vivamos delante de Él. Ahora, Juan Calvino, comentando este pasaje, dice, cuando Pablo menciona alimentos y refugio, excluye los lujos y el exceso de abundancia. ¿Sí? John Stott dice de este pasaje, Pablo no está abogando por la austeridad o el ascetismo, sino con la satisfacción en lugar del materialismo y la codicia. Hay cosas, hermanos, que nos van a satisfacer mucho más que las cosas materiales. No necesitamos mucho para ser felices ahora. Si usted tiene la provisión diaria, sustento para su casa y una buena relación con Dios, usted puede ser feliz, puede ser satisfecho. No necesita ensanchar su garganta como los caldeos. Ahora, mire el pasaje donde queríamos llegar, el verso 9, que es lo que Pablo y Habacuc están diciéndonos en el tema que hoy estamos tratando. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Cuando el corazón quiere, cuando el corazón codicia, cuando el corazón tiene avaricia, es un corazón que va a caer en muchas tentaciones, y como dice ahí, y en lazo. Es un corazón que va a introducirse en muchas cosas necias y dañosas. Es un corazón que va a introducirse en un camino donde él se va a hundir en la destrucción y en la perdición. No es por nada que el Señor dice que tal vez uno de los dioses más grandes que tiene el hombre se llama Mamón, y es el dinero. Muchos han sacrificado su alma por amor al dinero. Muchos han sacrificado su alma por la codicia a cosas temporales. Muchos han sacrificado su vida cristiana o su camino con Jesús por el deseo de tener cosas. Una vez sucedió una historia triste, tal vez la historia más triste que narran los evangelios. Un joven llegó un joven religioso, un joven lleno de vida, un joven que podía haber hecho tantas cosas para el reino de Dios. Y Jesús le dijo: vende lo que tienes y sígueme. Y este joven, ante la mejor oportunidad que tuvo su vida y su alma, la menospreció porque amó más el dinero y le dio la espalda a Jesús. ¿Cuántos hoy en día, no?, rechazan el Evangelio, la palabra de Dios y las grandes bendiciones que Dios tiene para ellos porque escogen el amor al dinero? Escogieron amar más ese Dios que al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Escogieron más seguir ese Dios, servir a ese Dios que a Jesucristo. Y no solo los impíos. Ese es un pecado que muchos cristianos de una u otra manera están practicando. En vez de servir y entregar su vida en un culto y en un sacrificio a Dios, están destruyendo su vida en el altar de la codicia. Hay muchas cosas ligadas a este tipo de pecado, no solo para los caldeos, sino aún para nosotros. Cuán bueno es ser advertidos por la palabra de que si yo no le doy el primer lugar a Jesucristo y no busco el reino de los cielos sobre todas las cosas, tal vez voy a caer en una idolatría muy común en que vive nuestra generación, la idolatría a la codicia y al dinero. Como decía William Hendricks explicando este pasaje, el pecado de la codicia nunca camina solo. La persona que tiene codicia por el dinero normalmente quiere también tener honor, quiere también ser popular, quiere también tener poder, quiere también tener comodidad, quiere también satisfacer los deseos de su carne. El tener riquezas y amarlas y ambicionarlas es un camino que nos lleva a muchas tentaciones. ¿Sí? Y sigue diciendo él, para lograr el insaciable propósito de hacerse rico, muchos niegan sus principios, comprometen su conciencia, rechazan sus valores, engañan, mienten, roban, corrompen y son corrompidos. La codicia nunca está sola, como lo vamos a ver en el caso de los caldeos. La ambición por tener nunca es un pecado solitario. Él tiene amigos muy cercanos. Él tiene pecados que son siameses: la inmoralidad, los abusos de la carne, el orgullo y la soberbia, la altivez, el menosprecio hacia los demás. El orgullo y la rebelión contra Dios está muy asociada en aquellos que se quieren enriquecer y que tal vez para su perdición lo obtienen. ¿Sí? Como alguien decía, la codicia y la ambición es como el agua del mar. Entre más bebemos, más sed tenemos. Nunca nos vamos a satisfacer. Eso es lo que nos va a mostrar hoy la Escritura. Los caldeos eran insaciables, porque las cosas de este mundo nunca van a saciar el alma. ¿Quiere encontrar el camino a la satisfacción? Vuelva su corazón a Dios, a Jesucristo, a la palabra, a la comunión íntima con Él. Y el Espíritu Santo va a ser una fuente de satisfacción diaria que va a ser como un río que lo llena a usted interiormente y que fluye y que fluye y que fluye. ¿Y saben qué es lo más tremendo, mis queridos hermanos? Es gratis. Venid a mí. Comprar sin dinero. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? No te has satisfecho con nada, porque hay gente que ya lo ha probado todo. Probó el dinero, probó las mujeres, probó los vicios, probó el trago, probó el éxito, probó el trabajo. Y nada. Es porque nada de eso sacia. El hombre no fue creado para eso. El hombre fue creado para la gloria de Dios y solo va a poder encontrar su lugar cuando esté a los pies de Dios y de Jesucristo. Ahora, usted está siendo joven, usted está comenzando su vida, no necesita probar las fuentes de aguas secas y muertas del mundo. Si usted volviere su corazón al Señor, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. No necesitamos caminar el camino de la codicia. No necesitamos encontrar el camino de la lujuria. No necesitamos encontrar el camino del robo, la mentira, para darnos cuenta que es un camino miserable. La Biblia ya nos dice que no entremos por ahí. Bienaventurado el varón que guarda su corazón. Y el único lugar donde nosotros podemos guardar nuestro corazón es en Jesucristo y en su palabra. Donde viene la fe por la cual el justo va a vivir. Entonces volvamos a Habacuc. Habacuc 2, verso 5. Y ya viendo un poco lo que el contraste que nos da la escritura del codicioso, insaciable, que ensancha su alma, su garganta como el Seol, como la muerte, y el justo que en su piedad y en su vida con Dios puede estar satisfecho. Ahora mire lo que dice la escritura, ahí en el verso 5. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. O sea, los caldeos no se agotaron, no se cansaron, no se saciaron. Ellos reunieron todos los pueblos para sí, y aún así eran insaciables. Y dice ahí el verso 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Entonces aquí comienza a contársenos el primer ay. Vamos a estudiar 5 ays. Tal vez hoy solo vamos a estudiar el primer ay. Pero antes de estudiar el primer ay, mire lo que dice el Señor. Y recuerde que Él está hablando a Habacuc. No han de levantar todos estos refrán contra Él y sarcasmo contra Él. Y dirán: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! Es interesante esa frase, que no han de cantar estos o de levantar estos un refrán con sarcasmo contra los caldeos. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que Habacuc tiene el conflicto: Señor, ¿por qué vas a permitir que vengan los caldeos, destruyan a tu pueblo, se enriquezcan con tu pueblo, maten a los hombres y se lleven tus tesoros? Hasta los tesoros del templo se los llevaron a Babilonia. ¿Cómo tú vas a permitir eso, Señor? Entonces Habacuc tiene un conflicto: ¿cómo Dios, que es santo, permite que el hombre impío prospere? Pero miren la respuesta de Dios para Habacuc. Miren lo que le va a decir el Señor a Habacuc. Ese ay, dice David Baker, que en el texto bíblico generalmente era una especie de canto fúnebre y de lamento ante el juicio de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios le va a decir a Habacuc que no solo él, sino que todos estos, aún los que conquistó Babilonia, van a tener un refrán o van a tener un cántico de lamento sobre Babilonia y sobre lo que ellos están haciendo y han hecho. Ahora, esto es muy interesante, porque Habacuc dice: ¿pero por qué, Señor, prosperan? O sea, haciendo una queja a Dios por la prosperidad de los impíos. Pero lo que Dios le dice a Habacuc es que en vez de él quejarse por lo que están haciendo los impíos, él debería dar un canto de lamentación en cuanto a la condición de los impíos. Esto es bien, esto cambia la mente de Habacuc, va a ser mudada en relación a esto. Ahora, vamos a leer unos versículos. Vamos a leer Salmo 37, verso 1. Vamos a ver por qué esto que Dios dice para los caldeos, como dice Martin John Jones, él es un principio no solo para los caldeos, sino para todo hombre. Es un principio bien importante, hermano. Aquí en este pasaje, Dios le va a decir algo al salmista bien interesante, y el salmista no lo dice a nosotros, que de alguna manera representa lo que Dios le está diciendo a Habacuc. que de alguna manera trata con algunas de las quejas que pueden tener los justos ante el éxito y la prosperidad de los malos. Mire lo que le dice Dios, o nos dice el Señor por su palabra. Salmo 37, verso 1. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hay dos cosas: no se impaciente ni tenga envidia, porque ambas pueden ser tentación para los justos. Cuando yo veo al impío prosperar y yo en mi piedad tal vez me está yendo mal, estoy pasando pruebas, estoy siendo corregido por el Señor, estoy pasando necesidad, yo puedo impacientarme, decirle, como estaba diciendo Habacuc: Señor, ¿por qué enriqueces a uno y por qué a mí me va mal? Y lo primero que dice el Señor es: no tengas, ¿qué? Impaciencia a causa de los malignos. Qué cosa tremenda, ¿no? Yo un día hablaba con una hermana que ella tenía un esposo impío, y su esposo impío destruyó el matrimonio, le fue infiel, le dio mal ejemplo a las hijas, las abandonó y las dejó en un estado de necesidad muy grande. Ellas comenzaron a pasar muchas luchas. Entonces, una de las cosas que yo hablaba con ella, y hablando con ella, una de las cosas que me sorprendió y me recordó este pasaje, ahora me recordó el testimonio de ella, este pasaje, cuando la Biblia dice: no te impacientes con los malignos. Entonces yo le dije a la hermana: hermana, ¿y tú cómo estás en relación a tu condición, tu corazón, en relación a ese hombre? Y ella me dice: hermano, a mí todo lo que esto, pues claro, me causó dolor, tristeza, una lucha tremenda, pero el Señor me dio paz, me dio un corazón para perdonarlo. Lo que más me preocupa ahora, no es ni siquiera lo que Él me hizo a mí, sino lo que más me preocupa es lo que Dios le va a hacer por lo que Él ha hecho. Ahora mire lo tremendo, mire cómo cambia la idea. Habacuc, no te impacientes con ellos. Yo quiero, Habacuc, que tú entiendas el fin de ellos. Como le dijo el Señor a Asaf, ¿no? Que cuando él vio el fin de ellos, ahí en vez de impacientarse por el éxito, lo que él debe hacer, como le está enseñando el Señor a Habacuc, es hacer un cántico de tristeza por ellos. Dice ahí el verso: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hermano, nosotros no deberíamos tener envidia, sino deberíamos tener lástima de las personas que están en un aparente éxito, pero están viviendo en rebelión contra Dios. Porque su aparente éxito es una copa ilusoria de su verdadera condición delante de Dios. Un día estábamos sentados con unos profesores, con unas personas que, bueno, son muy intelectuales, muy inteligentes, y estábamos hablando del problema de la corrupción en la política en nuestro país. Era interesante, yo estaba callado, yo era ahí como el más joven, el más ignorante, entonces estaban todos hablando ahí. Pero fue interesante que comenzaron algunas personas a criticar, pues, los gobiernos de derecha, los partidos políticos que existen, pero otros decían: no, pero si sube la izquierda es peor. Y en ese ambiente de discusión, una hermana dijo lo siguiente, que me pareció tan interesante y también me recordó tanto esta situación. Entonces estaban diciendo: no, es que cuando suben al poder, esa persona comienza a hacer contratos mal habidos, comienza a enriquecerse, comienza a aprovecharse de su cargo político y comienzan a desangrar el país. Entonces esta hermana llega y dice: realmente cuando yo miro el ambiente de los partidos políticos, los políticos que suben nuevos al Congreso y al Senado, yo siento una profunda tristeza. Y ella explica por qué. Hombres sin Dios, hombres sin temor de Dios, en expuestos a un ambiente de profunda corrupción, hombres sin valores, hombres sin la palabra de Dios y sin con el corazón nuevo que produce el Evangelio, pobres hombres miserables van a ser atrapados con la codicia. Decía ella: yo no siento ni rabia contra ellos, me da lástima. Un ambiente tan corrupto, va a destruir a una persona que no tenga ninguna convicción en su corazón. A veces nosotros tenemos envidia del que prospera, ¿no? Del malo, cómo le va bien, cómo se está enriqueciendo. Pero lo que decía Habacuc es, cantemos un cántico de tristeza por ellos. Cantemos, ¡ay de aquellos! Cantemos de aquellos que, ¡ay!, que están siendo engañados por las riquezas de este mundo. Cantemos de aquellos que, ¡ay!, que están perdiendo su corazón en los placeres y en los engaños de este mundo. ¿Cuántos jóvenes? Yo me pongo a pensar, ¿cuántos jóvenes hoy, y más con el internet y todo esto, cuántos jóvenes no mirarán a un futbolista que en su éxito profesional tiene una tremenda mansión, tiene una colección de carros, tiene las mujeres que él quiera, y el joven dirá, ¡ah, yo quisiera tener eso! Pero según la perspectiva de lo que estamos viendo en la palabra, en vez de decir, ¡ay, yo quisiera tener eso! ¿O por qué yo no tengo eso? Deberíamos pensar, ¡ay, de aquel hombre! ¡Cuán difícil entrará un rico en el reino de los cielos! ¡Cuán difícil un hombre que tiene tantas cosas podrá doblegarse! ¡Cuán difícil un hombre que tiene tantas cosas podrá humillarse ante el Evangelio! Si personas que no tienen nada están viviendo como en feria, les va mal en todo, aún son orgullosos. ¿Cuánto más aquellos que en su aparente éxito temporal están viviendo las miel del engaño y disfrutando aparentemente del placer? Mire la respuesta que el mismo pasaje nos dice. Dice, no te impacientes, no tengas envidia. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados y como la misma hierba verde se secarán. O sea, no te impacientes porque eso que en la gloria del hombre es que tan pasajera que pasó el viento por ella y la destruyó. La misma idea mantiene el pasaje en el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Cuántas veces nosotros nos alteramos, Señor? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué permite eso? No te alteres, dice la palabra. ¿Por qué? Espera en el Señor. Dice ahí, deja la ira y desecha el enojo. No te incites en manera alguna a hacer lo malo como ellos. O sea, no codicies ni envidies porque de alguna manera te puedes excitar a hacer lo mismo que ellos hacen. Y la respuesta es clara. Hay un porqué. Porque los malignos serán destruidos. O sea, no los codicies, no envidies, no te excites a hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como decíamos la vez pasada, su sentencia es segura y debemos esperarla. Dios va a destruir a los malignos. Dice ahí el verso 10. De aquí a poco no existirá el mal. Y es terrible, hermano. Todos estos imperios que fueron crueles, sanguinarios, violentos y codiciosos, ¿dónde están? ¿Dónde están los babilonios? ¿Dónde están los medos persas? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están los turcos? Cada imperio, cada hombre sanguinario, cada hombre codicioso, ¿dónde está? Ya de aquí a poco y no está. ¿Sí? Porque los malignos serán destruidos. Dice, observará su lugar y no estará allí. O sea, nos vamos a buscarlos. A veces usted haga ese ejercicio. ¿Dónde están los cantantes que hace 30 años eran tan famosos? Que esos son los dioses de nuestra época. ¿Dónde están los ídolos o los futbolistas que hace 30 años eran famosos? ¿Dónde están? A veces viejos, enfermos, al borde de la muerte. Si no es que ya algunos partieron, ¿no? Pero los mansos, los humildes, los justos, los de la fe, ¿qué? Heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No el impío. El impío no tiene paz. El impío es como el mar en turbulencia, siempre en constante caos. El justo tiene fe y tiene ¿qué? Paz. Volvamos a Habacuc. Dice: no han de levantar, en el Habacuc 2, verso 6. No han de levantar todos estos refranes sobre él. O sea, nosotros no deberíamos estar cantando de alguna manera: ay de los codiciosos. Jesús lo enseñaba así, ¿no? Ay, ay. Hay cosas que son tristes, que son un lamento. Y no solo eso, sino dice ahí: y sarcasmos contra él. ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Qué sarcasmo? Que el que más tuvo va a ser un sarcasmo sus riquezas porque es el que menos tendrá. ¿Mm? Dirán, ahora sí miremos el primer ay de la escritura: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Ahora el primer ay es para aquellos que acumularon cosas que no eran ¿qué? Suyas. Ay del que el que multiplicó lo que no era suyo. Esto es una condena clara y firme contra el robo. Esto es una condena clara y firme contra el enriquecimiento ilícito. Esto es una condena contra aquel que en su avaricia no tiene límites. ¿Sí? Hay un, podemos decir, hay una prosperidad, hay una riqueza que es fruto del trabajo y del esfuerzo, que podríamos decir que es una bendición. Pero hay un amor al dinero enfermizo que hace que la persona pierda los estribos y en su deseo y en su ambición rompa los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el octavo, que es que no robarás. Aquí el pecado de los caldeos era la acumulación de bienes que no eran suyos. Y eso puede suceder en el caso de ellos como unos invasores, o también puede suceder en el caso de los hombres hoy en día por robo o por fraude, sea personal, sea empresarial, sea familiar o sea nacional. ¿Sí? Como alguien decía, el enriquecimiento ilícito puede ofrecer al hombre, a la empresa o a la nación un aparente bienestar y una aparente seguridad, pero este lleva el crimen del ADN en su sangre. Y el fruto de este crimen es la muerte. Como decía Hernández Díaz López, una siembra maldita recoge una cosecha maldita. El dinero mal habido es una maldición. Lo haga el ladrón de la calle, lo haga el ladrón en la empresa, lo haga el contador, lo haga la secretaria, lo haga el gerente, lo haga un político, lo haga el presidente. El dinero mal habido es una maldición para aquellos que lo poseen. Y decía Martin John Jones: deberíamos sentir pena por personas así. Dice él: ¿puede ver usted a estas personas el día que van a morir? ¿Puede ver a estas personas el día que se van a enfrentar con la muerte? ¿Puede ver a estas personas que se van a enfrentar con el juicio de Dios? Ahora piensen los caldeos, un ejemplo, ¿no? Ellos, sus riquezas eran fruto de personas que ellos mataban, robaban, expropiaban, se aprovechaban y las oprimían. ¿Saben qué dice la Biblia? Que nosotros valemos mucho más, un hombre, el alma de un hombre vale mucho más que todos los tesoros de este mundo. Entonces piense, ¿qué va a hacer Dios con una nación como los caldeos que mataron a miles de hombres por tener dinero? A veces uno no piensa en eso. A veces hay documentales, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco vi un documental de la moda. Entonces, para que la gente hoy pueda tener sus grandes prendas de esas tiendas de moda famosísimas, y explicaban la industria de la esclavitud que está detrás de la industria de la moda. ¿Cuántos pobres, siendo oprimidos y prácticamente esclavizados en nuestros días para producir la piel de ciertos animales, tratar la piel de ciertos animales, para que la industria de la moda con todo su glamour sea sostenida? ¿Cuántas empresas de marcas que nosotros usamos y nos gloriamos por usar cierto tipo de marcas, detrás de ella no hay una esclavitud humana y una opresión detestable de Dios sobre ciertos hombres, para a veces nosotros tener o para que otros tengan lo que tienen? Hermanos, qué cosa seria, ¿no? El codicioso, como alguien decía, el que se enamora del pecado se casa con la muerte y su luna de miel va a ser en la condenación. La persona que se casa con el pecado, la codicia, es una persona que sacrifica su conciencia, y no solo su conciencia, su alma también. Ahora, como decíamos, mire lo que dice el pasaje ahí. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Ahora, este versículo es otro pasaje que es difícil de traducir. Esa palabra prenda tras prenda solo se encuentra una vez en el Antiguo Testamento. Entonces, algunos traductores no saben a qué específicamente se refiere. Por ejemplo, la Biblia de las Américas en su traducción traduce el pasaje así: ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Lo que estaba diciendo el pasaje es que a veces los caldeos no solo mataban las personas, no solo invadían los pueblos, sino que ellos desarrollaron instrumentos ilícitos de opresión sobre esos pueblos. Uno de esos, como dice el pasaje acá, préstamos, o a veces se puede traducir algunos como prendas, o en portugués se usa mucho la palabra prenda, pero para referirse a la idea de un impuesto de usura sobre aquellos sobre los cuales estaban gobernando los caldeos. Entonces, no solo destruían las naciones, sino la oprimían a través de ciertos impuestos. La oprimían a través de ciertos intereses, se podría usar en nuestro lenguaje, ¿no? A. R. Kotek, él dice lo siguiente: las prendas mencionadas aquí son deudas o impuestos que los conquistadores usaban para extorsionar a sus subyugados. De tal manera que estos llevaban a vivir una vida miserable o de esclavitud, haciendo su vida económica imposible. Los caldeos, se dice que colocaban impuestos tan pesados sobre los pueblos conquistados que difícilmente podían sobrevivir, o si sobrevivían, cuando no los mataban, literalmente se volvía su vida un infierno. Dice alguien: el imperialismo económico en el mundo no es el espíritu solamente actual de los bancos. Siempre ha existido ese espíritu de oprimir al más pobre. Cuando el rico se hace más rico, cuando el dueño se enriquece más y sus empleados son más miserables, más explotados y más desdignificados, si existe la palabra. Pero mire lo que dice el verso 6, y en este vamos terminando: no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Entonces mire que los mismos que fueron oprimidos son los que van a cantar este refrán. Y van a decir: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Sí? ¿Hasta cuándo había de acumular prendas sobre sí? Y dice en el 7: no se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo por ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Entonces mire cuál es la paga del Señor para los caldeos. Así como ellos robaron, así como ellos oprimieron, así como ellos fueron opresores para los otros pueblos, ahora los que fueron despojados, oprimidos, se levantarán contra ellos y serán sus opresores. Como decía alguien, quien siembra la maldita semilla del robo será robado. El que oprime será ¿qué? Oprimido. Generalmente, es una regla que Dios estableció. Dios va a tratar el pecado del hombre con el mismo pecado como una vara insensible contra la maldad del hombre. ¿Cómo así? El que roba será robado. El que miente será engañado. El que abusa será abusado. El que extorsiona será extorsionado. El que engaña será engañado. Jesús dijo así: con la misma vara que medís serás medido. De la misma manera que tratamos a los demás, seremos tratados. Imagine que estos caldeos infelices no tenían corazón, eran crueles, eran violentos, eran sanguinarios, eran ladrones, eran orgullosos. ¿Con qué se iban a encontrar ellos? Con violencia, con robo, con destrucción. Ellos sembraron destrucción. ¿Qué iban a recoger? Destrucción. Mire la lista que el mismo pasaje dice. En el 8. Todos los otros pueblos te despojarán. ¿Y cuál es la causa? La sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿Qué le pone Dios en la lista? Sangre de hombres. ¿Qué más le pone? Robos en la tierra. ¿Qué más le pone? Robos de ciudades. ¿Qué más le pone? Ellos maltrataron a todos los que allí habitaban. Entonces sí podemos decir, la opresión que ellos hicieron iba a ser su propia vergüenza, iba a ser su propia culpabilidad delante de Dios. Ellos mataban hombres, como decía Habacuc. Ellos cautivaban a los hombres como peces, sin discriminar, como animales, como bestias. Los esclavizaban, los avergonzaban. ¿Qué va a suceder con ellos? De la misma manera que ellos hacían. Tremendo, ¿no? Es como si el Señor le decía y dijera a Habacuc: no te preocupes. Lo que ellos están haciendo, a quienes están endeudando y oprimiendo, esa va a ser la deuda de ellos delante mío. Tremendo, ¿no? Dios es vengador, dice las Escrituras, del pobre. Dios es vengador del inocente. Dios es vengador del hombre malo, cuando el hombre malo abusa de la creación de Dios y de los hombres de Dios. ¿Ustedes recuerdan el primer caso en la Biblia cuando Caín mata a Abel? ¿Saben qué dice ese pasaje? Que la sangre de Abel hablaba. ¿Qué quería decir eso? Lo que hizo Caín no iba a quedar inocente. Hay un testimonio porque había la sangre derramada de un hombre. Así, hermanos, no pensemos que los violentos, los sanguinarios, los crueles, no pensemos que los que explotan a los hombres, que los que se enriquecen con los pobres, que los que se enriquecen con lo malo, van a ser inocentes. Hay mucha sangre que clama, hermano. Hay muchas ciudades que claman. Hay países enteros que claman, hermano, por la avaricia de unos pocos, que tal vez no usan hoy las armas, pero que tal vez están causando el mismo mal, la misma esclavitud, la misma pobreza y la misma miseria en los hombres. Ahora, la explotación y la codicia del hombre, ¿a qué está ligado, hermanos? A la maldad del corazón. Nosotros fácilmente hablamos contra el político, nosotros fácilmente hablamos contra el empresario, nosotros fácilmente hablamos contra aquellos que están en una posición de poder y se están enriqueciendo, pecando como pecaron los caldeos. Pero si el hombre, cualquiera, llegara a estar en la misma posición, por causa del corazón, el hombre haría lo mismo. Nosotros criticamos a nuestros gobernantes, pero nosotros haríamos lo mismo por causa de la maldad y la codicia que hay en nuestro corazón. El único remedio para esa codicia insaciable en el corazón del hombre se llama el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo único que puede librar a los hombres de la codicia, hermanos. Eso es lo único que puede librar a los hombres de la avaricia, del amor al pecado, del amor al mundo. Una transformación profunda en el corazón. Tal vez nosotros criticamos a Duque o a Claudia López, pero tal vez si alguno de los que estamos criticando estuviéramos ahí, seríamos peores. Porque el robo y la maldad surge de un corazón no transformado. Y otra vez queremos terminar este primer ay volviendo al pasaje que Habacuc nos había dicho. ¿Cuál era el pasaje? El hombre justo, ¿cómo? Por la fe vivirá. ¿Y cómo así que el hombre justo por la fe vivirá? Todos, así como los caldeos, llegaría el momento que llenaremos la copa. Y Dios nos va a pedir cuentas, mis hermanos. Y lo único que nos puede traer vida y justificarnos delante de Dios, aún de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, es que nosotros podamos tomar en serio las palabras de Jesucristo y vivir por ellas. Yo quiero leer un pasaje para ir terminando que se encuentra ahí en Juan 5, verso 24, donde Jesús dice: de cierto os digo. Así como lo que Habacuc está diciendo es ciertísimo y debemos esperarlo, las palabras de Jesús también son ciertísimas. El que oye mi palabra. Hermano, nosotros no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Dios ha hablado, sigue hablando y está haciendo oír su voz en nuestros días. La fe verdadera, la justicia verdadera, no surge de las interpretaciones nuestras de la vida, no surge de la religión que practicamos, sino surge de la revelación escrita que Dios nos dejó en su palabra por el Evangelio. Y qué bueno que en estos días podamos leer los profetas y a los apóstoles y escuchar el Evangelio. Que como Habacuc, mire lo que nos dice Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió. El Evangelio es el anuncio de la venida de un Salvador que ya vino, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y él vino, creció, predicó, vivió una vida perfecta. Y su mensaje santo y puro llegó a su generación, y su generación, así como los mismos caldeos o el reino de Judá, y así como muchos de nuestros días, rechazaron su evangelio, rechazaron su mensaje, le persiguieron, a la cruz le llevaron. Pero aquel inocente que fue a la cruz, dice la palabra, que no fue a la cruz por el odio a sus perseguidores, sino fue a la cruz porque Dios, queriendo salvar a la humanidad, iba a cargar nuestros pecados sobre la cruz del Calvario y iba a ejercer toda su ira y su justicia sobre él. ¿Para qué? Para que una vez él satisfecho y el pecado perdonado por el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, sus apóstoles predicaran el Evangelio por toda la tierra. ¿Para qué? Para que los hombres oyeran. Y mire cómo él dice ahí: y cree al que me envió. Mira lo que dice ahí: tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que decía Habacuc: el justo, el hombre que tiene temor de Dios, tiene temor a la palabra de Dios, tiene temor a lo que Jesucristo hizo y a lo que Jesucristo enseñó, y al escuchar lo que Jesucristo enseñó y creer las palabras de Jesucristo que el Padre le dijo que dijera, ese hombre tendría vida eterna. Y dice ahí el pasaje, y no vendrá condenación. La condenación viene. Así como la condenación le llegó al reino de Judá y a los caldeos y a Jerusalén en el año 70, así la condenación y el juicio de Dios viene para todos los hombres, más aquellos que se aferren al Evangelio y a Jesucristo y a la salvación que promete Jesucristo, como dice Habacuc, vivirán. Serán libres de la condenación, serán libres del orgullo, serán libres de la maldición, de la codicia, serán libres del engaño del pecado, libres de los placeres del pecado, libres de las cosas que este mundo ofrece que son engaño. Él por la fe vivirá. Entonces yo quiero preguntar, cuando usted escucha la palabra, ¿usted se parece más a los orgullosos caldeos? ¿En su codicia, en su ambición, en su impiedad o en su rebelión? ¿O se parece más a aquellos justos que están viviendo por el Evangelio? Yo quisiera invitarle a todos los que nos están oyendo y que tal vez nunca han considerado su vida delante de Dios. Hoy es el camino de salvación. Hoy es el momento de volver nuestros corazones a la fe en Jesucristo y ser perdonados. Hoy es el momento de entregarnos y rendirnos ante la autoridad de la palabra de Dios. Hoy es el momento de dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestros pecados y buscar el camino de la vida eterna que se encuentra solo y a través de Jesucristo. En una época como nuestros días de tanta crisis, de tanta maldad, de tantas cosas serias que vienen para el mundo, sigue existiendo un camino de salvación. Y ese camino es una persona gloriosa, amorosa, santa, que se encarnó por nosotros, murió y ahora resucitó e intercede por nosotros, queriendo que los hombres no se pierdan, sino que vengan a la salvación que se encuentra en Él. Vamos a orar para terminar. Dios conceda que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que siempre es viva, Señor, siempre es eficaz. Tu palabra que saca a la luz lo oculto del corazón, lo oculto de nuestro ser. Tu palabra que saca a la luz, Señor, la impiedad de los hombres y muestra tu justicia. Permite que tu palabra, Señor, sea de bendición para nosotros. Pero también permite que tu palabra sea de bendición para aquellos que la han de oír y que aún no te conocen, Señor. Tu Espíritu use poderosamente tu palabra para rearguir y para mostrar la condición maligna en la que se encuentra el hombre, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor, por tu amor, tu cuidado y porque hasta el día de hoy nos has sostenido, como lo prometiste, Señor. El justo por la fe vivirá. Qué bueno es esa fe que nos da vida en momentos difíciles. Qué bueno es esa fe que nos lleva a ti y nos da descanso, paz, seguridad. No solo en esta vida, sino aún a través de la muerte podemos tener la confianza de que aunque el justo muera, por su fe vivirá. Porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Te damos gloria y honra, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor.